Ustedes están escuchando la presentación del tercer informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de los derechos humanos. Un evento organizado por Comité Cerezo México. En vivo y en directo desde el Centro Universitario Cultural. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Y seguimos aquí en vivo en la presentación del tercer informe de violación de derechos humanos contra personas defensoras de los derechos humanos aquí en el Centro Universitario Cultural esta tarde del miércoles 27 de agosto. Sin mayor preámbulo, regreso los micrófonos a la mesa, ya que va a intervenir nuestro siguiente ponente. Continuamos aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Perdón, daría la palabra a Víctor López, del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, quien nos va a compartir pues las reflexiones de qué es lo que ocurre en el estado de Chiapas, que como verán, bueno, es uno de los estados en donde se comete mayor número de agresiones en distintas modalidades en contra de las personas defensoras de derechos humanos.
Bueno, nuevamente buenas tardes a todas y a todos y felicitaciones al comité por ese trabajo que en realidad se constituye y es visible quizás en esto como comité. Sin embargo, me parece que detrás de nuestras formalidades de comités, organizaciones, hay sin duda un compromiso y una militancia de por vida que independientemente de que existan o no nuestras formalidades y figuras, estamos como en el mismo camino. Es importante quizás cómo leemos el documento de estas tres organizaciones desde el FRAIBA. No voy a repetir y coincido con lo que ya han dicho mis compañeras y compañeros anteriormente sobre lo que podemos encontrar dentro del contenido de este documento. Sin embargo, lo que nosotros también vemos dentro de este informe es que vemos una documentación disciplinada como parte de las apuestas políticas que se tienen de un escenario nacional. Es un documento también que refleja el fruto de los procesos formativos. El Comité Cerezo, a través de los talleres, las distintas actividades culturales que se han trazado en Chiapas, quizás el acompañamiento a procesos sociales de defensa en directo, en las luchas por la defensa y el ejercicio de derechos, pero también estos informes son insumos para reflexionar nuestras prácticas y reconocer las tendencias. Importante leer, lo decían hace rato, que estas cifras o que detrás de estas cifras hay un rostro humano y que hay historias, y hay historias de vida y sin duda procesos de transformación. Y me parece que este es uno de los aportes valiosos de documentos que se logran sistematizar y que se logran publicar y compartir, porque van configurando como las piezas del rompecabezas para poder entender esa realidad nacional y sobre todo ubicar tendencias y procesos y crear o proponer alternativas. Es importante también este documento, y nosotros lo leemos así, para poder cruzar el análisis. Este es un informe que habla de la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos, pero de igual modo podemos tomar un informe sobre el impacto de las reformas estructurales hoy en día, podemos tal vez tomar informes que se han dado sobre los planes estratégicos de desarrollo, entre comillas, que se están planteando en distintas comunidades y veremos que hay una similitud. Y hay esta similitud que comentaban hace un momento: aumentan las agresiones, se operan las reformas estructurales, pero todas estas tienen cabida dentro de planes globales. Y en Chiapas podemos ir y hablar del Plan Mesoamérica, que ha mudado de nombre y que seguirá mudando para poder seguir instalándose. Son también estos materiales o estos insumos, radiografías, diagnósticos, mapas de ruta para poder proponer, construir alternativas. Y yo creo que las organizaciones de derechos humanos desafiar las inercias, buscar equilibrios también entre el activismo y las acciones transformadoras, que muchas veces nos quedamos ahí, digo, entre la emergencia, y siempre estamos un poco entre la ambivalencia, entre lo importante y lo urgente. ¿Qué tienes que atender? Tienes que atender ahorita lo urgente, que hay un detenido, que hay un desaparecido, pero también tienes que reflexionar sobre esta tendencia, porque vas a poder sacar o vas a poder generar casos emblemáticos de personas presas que salieron por una lucha activa, pero si es una tendencia hay que compartirla. Me parece que este insumo y este documento es una de esas claves para poder reflexionar nuestra práctica. También vemos, y es importante, que en el informe no solo se habla de los padecimientos, persecuciones, el patrón más recurrente, los estados que estamos en la lista roja o negra, sino también no se desempata y no se olvida, y qué bueno, el contexto. Y dentro del contexto se empatan las estrategias de seguridad. Y vemos cómo, a la par que van avanzando las estrategias de seguridad o se van endureciendo estas políticas, en realidad también van empatando con el tema de la seguridad económica, la seguridad de las inversiones. Entonces nos parece también ahí hay de algún modo claves que se pueden rescatar para esto. Son documentos también o insumos profundamente políticos que nos comparten el reflejo de los avances organizativos de la sociedad civil, pero también los retrocesos de un estado violento y los vacíos y las carencias que está teniendo. Entonces, así leemos, digo, el documento. Como muchos otros insumos, de pronto coincidimos mucho incluso hasta en cómo decimos, en qué datos estamos retratando en nuestros informes, quienes estamos intentando sistematizar para compartir lo que estamos trabajando en campo, y luego decimos quién le copió a quién, porque parece que esto ya lo leí, como hizo Don Miguel, esto ya lo leí, las cifras coinciden. Sin embargo, nos ayudan para confirmar tendencias. En Chiapas estamos viendo hoy en día que las agresiones a las personas defensoras y defensores de derechos humanos no se han quedado únicamente en el patrón de agresiones a personas que defienden derechos políticos, sociales, sindicales, sino sobre todo ahorita están impactando determinantemente en quienes están defendiendo y ejerciendo derechos económicos, sociales y culturales. Y eso tiene sentido, y justo hace 2 meses creo hablábamos de esto en otra reunión, en los meses más álgidos de mayo y junio, que estuvieron impactando los efectos de las reformas estructurales en campo, en comunidades, tuvimos por lo menos 7 eventos de agresiones a personas defensoras de derechos humanos. La detención de 23 personas que estaban por la defensa de los recursos naturales que se concentran en la selva Lacandona, en la reserva de la biosfera de los Montes Azules, los estudiantes que demandaban el acceso a la educación pública y la gratuidad, el encarcelamiento de defensores de derechos humanos en Jitotol por cuestionar la carencia de servicios básicos, los profesores que exigían democratización dentro del sindicato, párrocos, personas de la Iglesia Católica comprometidas con su población que han enarbolado demandas, peregrinaciones para poder cuestionar tanto la ausencia de servicios básicos, pero también proponer nuevas formas de construcción y de alternativas y de construcción de autonomía, amenazas de muerte para ellos, allanamientos a casa de periodistas, a quienes se dedican al tema de migrantes, también amenazas de muerte, persecución y vigilancia, que pareciera el pan de cada día. Sin embargo, quizás y con el elemento, nosotros denunciamos hace 2 meses de manera probada que quienes están detrás es personal de la Marina. O sea, si nosotros nos quedamos de pronto con los agentes civiles de inteligencia, podemos probar que quienes están detrás de nuestras actividades, detrás de la gente que estamos acompañando, es gente del ejército, de la Marina, que obviamente ve los temas y los territorios en los que estamos tratando como un tema de seguridad. Y la seguridad económica para las inversiones atraviesa por un tema de seguridad militar. Inclusive, en voz del anterior gobernador, le cuestionábamos un poco por qué la presencia militar en muchas de las comunidades continuaba presente, si era un compromiso de su gobierno, salvaguardar la integridad. Y nos decía y declaraba él pública, bueno, declaraba en una reunión, que habían temas como el del el tema militar, la estrategia de seguridad, que no podían, en el que no tenía ninguna incumbencia, que no podían decidir nada, y que hay temas que son de la agenda de seguridad en las que el ejército lleva la batuta o la palabra. Chiapas no se olvida y en las comunidades se comenta que hay un estado, y nosotros se nos olvida quizás a los defensores de derechos humanos, más bien nos lo recordamos cuando tenemos incidentes de seguridad, que vivimos hoy en día en un estado de guerra, y las comunidades con esa claridad nos lo dicen, no se te olvide que estamos en un estado de guerra, y todas las actuaciones y las estrategias van encaminadas en ese sentido. Y ahí están repercutiendo entonces hoy en día, el patrón de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos. Es importante también visibilizar que cuando vemos una denuncia, una acción urgente, cuando hablamos del padre Marcelo, cuando hablamos de Juan Vázquez, cuando hablamos de Pedro Gutiérrez, veamos que son procesos formativos que han ido avanzando con el tiempo. Hace 25 años, quizás cuando nació el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, comenzó un trabajo también formativo de promotores de derechos humanos. Hoy en día, esos constituyen un verdadero ejército de defensores y defensoras de derechos humanos, que son los que ayudan a elaborar estas radiografías de lo que ocurre a nivel estatal. Pero bueno, también es importante que este informe que nos presenta el Comité Cerezo acude y el Comité contra la Desaparición Forzada, tenga por temporalidad el 2011-2014, porque nos permite vislumbrar, para quienes todavía tenían dudas, que todo el tema de la falsa alternancia no es tal, más bien hay una continuidad en las políticas de represión y de control social que tienen por objeto afianzar la política económica, social, lo que está comprometido. Entonces, esto es importante que abarque en ese periodo para que podamos ver más bien la continuidad en la tendencia de las agresiones y que veamos hoy en día, como lo indican también en el informe, que defensoras y defensores de derechos humanos, quienes colaboramos en organizaciones civiles, quienes son abogados o abogadas, en fin, quizás somos quienes tenemos mayor visibilidad, pero quienes no tienen tanta visibilidad y están en mayor vulnerabilidad y en mayor riesgo, son quienes directamente están trabajando en las colonias, en los barrios, en las comunidades, en los sindicatos, en las fábricas, en las escuelas. Y nos parece importante acompañar de manera directa estos procesos formativos y reconocernos como colegas, como compañeras y compañeros, defensores de derechos humanos. Y la experiencia que nosotros hemos tenido ha sido esa, la de reconocernos como compañeras y compañeros defensores de derechos humanos en la medida en la que entiendes que protestar es un derecho, que exigir derecho a la educación, a los espacios, al tema de la libre expresión, ahorita con el tema de las reformas a las telecomunicaciones, oponer, denunciar el tema de privaciones arbitrarias de la libertad, desaparición forzada, tortura, etcétera. Entender, creo, estas claves de nuestra realidad nacional, tener las herramientas básicas, reivindicar y ejercer derechos, es una práctica que hoy en día podemos y que reconocemos en nuestras organizaciones, hermanas y hermanos. Esto ocurre en Chiapas, sin duda vemos que de la mano de las reformas estructurales y su aterrizaje, las tensiones están aumentando quizás actores que antes no preveíamos que se iban a tocar, como la gente que tiene cooperativas de trabajo de determinados productos, de café, de soya, de flores, etcétera, está comenzando a organizarse y está comenzando a ser tocada también por el tema de la reforma hacendaria, por poner un ejemplo, que les ha cambiado de figura. Entonces nos parece que de la mano las agresiones y a defensoras y defensoras van conforme van operando estas políticas. Y bueno, no todo tendría que ser un panorama fatal y oscuro. Creo que también es importante que de estos documentos rescatemos cuáles son los aprendizajes y los espacios de construcción de esperanza. En Chiapas, estoy pensando, quizás no tenemos y no apelamos al Premio Nacional de Derechos Humanos, pero hay un ejercicio más comunitario y más propio de los pueblos. Hay desde hace 4 años un espacio de reconocimiento que se llama Canan Lum, por comentar uno de estos. El Canan Lum, que es una palabra en tzeltal, significa cuidador del pueblo. Fue un reconocimiento que le hicieron a don Samuel Ruiz hace más de 15 años en una comunidad Tojolabal, y parte de ese legado lo hemos trasladado hoy en día a las organizaciones civiles que colaboramos en Chiapas para reconocer el esfuerzo que desde las comunidades y las organizaciones se está realizando para ser cuidadores y cuidadoras del pueblo, que en otro sentido o en un sinónimo son defensoras y defensores de derechos humanos. Importante también la articulación, quienes participamos en la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, en Chiapas en la Red por la Paz. La semana pasada distintas organizaciones también declaramos el observatorio del Plan Sur, que va a impactar en los estados del sureste. Me parece que estas son las lecciones de aprendizaje y las alternativas y los aprendizajes que nos dejan radiografías tan completas como estas. Y bueno, no sé, creo que me pasé mucho el tiempo. Bueno, hasta ahí te podría dejar.
Ajusco Radio, www.ajuscoradio.mx. Escúchanos. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
ajuscoradio.mx. Transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.